Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana en la que vamos a hablar del caso Vizcarra y de algunas investigaciones que se están cayendo, la verdad, mencionando a nuestros auspiciadores. Vamos a hacer eso primero, anunciando además que vamos a estar con el alcalde provincial de Huaral. Pero vamos con Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tu factura por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. Y vamos a hablar en este primer bloque de Martín Vizcarra, que ayer pasó a la ofensiva. Sucedió lo que yo les había anticipado. Martín Vizcarra se presenta ante el Tribunal Constitucional y en la audiencia en la que se ve su caso, caso que viene perdiendo todo el Poder Judicial, solicita que se tenga en cuenta la jurisprudencia del caso Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue lo que informó La República. Se cita el caso Gustavo Petro ante el TC. ¿Por qué? Y esto es bien interesante, porque Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, era alcalde de Bogotá, y la Procuraduría Pública, el equivalente a la instancia administrativa, ¿no es cierto?, allá en Colombia, lo inhabilita para el ejercicio de la función pública por 15 años. Y no solamente le impide seguir siendo alcalde de Bogotá, postular a la reelección, sino le impide toda la función pública. Y tenía aspiraciones presidenciales, obviamente. ¿Qué hace Petro? Se va a la Corte Interamericana. Y en la Corte Interamericana lo habilitan para postular, señalando, ¿no es cierto?, que nadie puede ser impedido por una razón arbitraria, administrativa, de ser elegido o elegir. Que el derecho fundamental, ¿no?, el derecho político fundamental de ser elegido y elegir, es un derecho que no puede ser vulnerado arbitrariamente. Y en ese contexto ha utilizado esa jurisprudencia, la ha traído al Tribunal Constitucional. Su defensa tuvo intercambios con algunos magistrados, uno de ellos dijo que no tenían por qué reconocer la jurisprudencia de la Corte, lo cual francamente ya es ridículo, porque sí la tienen que, si hay alguien que tiene que reconocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es el Tribunal Constitucional. Muy bien, pero en todo caso, está claro que Martín Vizcarra, si no consigue lo que está buscando en el Tribunal Constitucional, se va a la Corte. Y en la Corte ya existe lo que se llama la jurisprudencia, es decir, el precedente jurisdiccional que ya dice que la Corte, ante un caso similar, se comporta de esta manera y por lo tanto, salvo que cambie por alguna razón su precedente, salvo que no encuentre un fundamento similar, pues le va a dar la razón a Vizcarra. Así de claro, por si acaso. Y el Congreso de la República tiene que tener muy claro el precedente de Gustavo Petro para el caso de Francisco Sagasti, para el caso de Salvador de Solar, para el caso de Mirta Vázquez y tantos otros que vienen siendo inhabilitados por el Congreso para impedir que postulen a puestos de elección popular. Eso no se puede hacer. Claro, se hace en Nicaragua, se hace en Cuba, se hace en Venezuela, ¿no? María Corina Machado no puede postular porque se lo impide Maduro. Este Congreso quiere actuar de la misma manera, pero diciendo que es constitucional cuando abiertamente no lo es. Ese es el problema que tienen. Sin perjuicio de las leyes que quieren pasar para que determinadas personas no puedan postular. Otra manera de sacar a tus adversarios del juego. ¿Pero qué más pasó ayer con Vizcarra? Porque ha sido el día de Vizcarra. El almirante Montoya estuvo furioso. Ha denunciado a 4 exfiscales de la Nación, algunos en actividad, por supuesto, a Villena, a Zoraida Ábalos, a Patricia Benavides, es la que no está en actividad, pero los otros 3 sí están en actividad, Pablo Sánchez, los ha denunciado a todos. ¿Por qué? Porque no han investigado a Martín Vizcarra. Oiga, sí lo han investigado, ¿ah? ¿Eh? Hay una acción penal que hoy está en juicio oral, ¿no? Contra Martín Vizcarra. por el caso Brains. Pero resulta que Jenny Vilcatoma en el año 19 presentó 2019 otra denuncia. Esa se está tramitando en el Ministerio Público, pero sí, habida cuenta que ya tiene un proceso penal que está avanzando por hechos anteriores a la presidencia, no durante la presidencia. Entonces, esa ya corre su trámite. Jenny Vilcatoma quería, digamos, imputarle hechos ocurridos durante su presidencia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, perdón, no durante su presidencia, durante el ejercicio de su función como ministro de Estado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, como no van a la velocidad que le gusta a Montoya, denuncia constitucional. Todos por fuera. Inhabilitados. Realmente en el Congreso se han vuelto locos, ¿no? Yo no sé qué cosa tiene ese buffet, la verdad. Algo comen ahí que es una cosa en lo que no se dan cuenta de lo que están haciendo. Le están construyendo el caso a Vizcarra. En este momento Vizcarra fue a la Corte Interamericana y tiene un caso sólido, sólido de persecución política. Siguiente, por favor. También con Vizcarra. Bueno, Vizcarra lo dijo después de que se aprobó el informe que recomienda acusarlo ahora penalmente ante el Ministerio Público. Al enemigo lo denuncia, pero a los violadores del Congreso no les pasa nada, lo cual es verdad. Hay un congresista en este momento, el congresista Jería, denunciado por violación, ahí sigue sentado, para sacar al anterior, al de APP, ¿se acuerdan? Al que violó a una trabajadora en su oficina en el Congreso, tuvieron que pasar como 6, 7 meses. Y si no fuera por las congresistas mujeres que hicieron cuestión de Estado, ese hombre sería sentado ahí. Recuerden ustedes, Vizcarra está inhabilitado para el ejercicio de la función pública por el caso Vacunagate y por el caso Obraín. El caso Obraín es un caso penal, entonces está en juicio oral. El caso Vacunagate nunca fue un caso penal, porque en el Código Penal lo que hizo Vizcarra no está. ¿Ya? No está. Puede ser una inmoralidad, puede ser una cosa repugnante para todos los que vivimos esa época en el Perú. Por supuesto, yo siempre he criticado el manejo de la pandemia de Martín Vizcarra, pero no le puedes imputar como delito lo que no está en el Código Penal. Bueno, lo que el Congreso quiere ahora, y por eso ni siquiera fue, es imputarle como delito el hecho de haberse vacunado clandestinamente. Y eso no es delito, pues. No está en el Código Penal, bajo ninguna figura. No se aplica la ley penal por analogía, por si acaso. Entonces no hay, pues. Y en el proceso penal, probablemente lo condenen, porque hay evidentemente mucha presión, pero luego tienes que ir a una segunda instancia. Y para eso faltan meses. Y las elecciones, discúlpenme, no parece, pero están a la vuelta de la esquina. El que habló también sobre su sanción fue el ex ministro José Elche, y creo que resume bien el sentido de cualquier peruano, ¿no? En la comisión permanente han aprobado su inhabilitación. De hecho, viniendo de este Congreso, lo tomo como condecoración. José Elche ha trabajado en el Congreso, ha sido oficial mayor, o sea, sabe de qué está hablando. Si viniendo de este Congreso, es una condecoración. No pretende postular a nada, pero claro, le impiden trabajar en el sector público. Siguiente, por favor, para terminar este bloque. Transparencia ha puesto dos tweets ayer que creo que recuerdan bien en dónde estamos, y por eso lo comparto con ustedes. La inhabilitación como arma política contra opositores es propia de regímenes autoritarios, donde se busca reducir el espacio político eliminando competidores bajo una apariencia legal. Estas medidas que violan normas democráticas básicas son una pésima señal de cara a las próximas elecciones. Comparto y suscribo todo lo que dice este conjunto de mensajes de transparencia, porque esa es la verdad. Y todos los que están siendo impedidos de postular van a tener dos caminos, o la Corte Interamericana, o, si continúa el abuso, el endoso. Yo les decía ayer, el Congreso está construyendo María Corina Machado, porque el Congreso se está comportando como Nicolás Maduro. Lo que todos temimos, ¿se acuerdan? Cuando salió elegido Pedro Castillo. Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy. Un Congreso que impide bajo todos los medios algún candidato que pueda aglutinar voto. ¿Para qué? Para mantener el voto fraccionado en 40 o 50 partidos. Y ellos conquistar el poder con 6, 7% de la votación. Ese es el escenario hoy en el Perú y es bueno que todos ustedes lo sepan. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, no votar por los partidos que están hoy en el Congreso, que son los que han tramado todo este tinglado, para empezar. Y como todavía faltan hasta abril del próximo año, ¿no? 14 meses, me voy a encargar de recordárselos cada vez que pueda y si puedo todos los días. Pausa y volvemos con más investigaciones que comienzan a tambalear.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 avanzan lentamente. Solo el 17% de las metas están en camino, mientras muchas han retrocedido. La pandemia, los conflictos y el cambio climático han afectado a los más vulnerables. Ante estos desafíos, los emprendimientos sociales y ambientales generan un impacto positivo al combinar sostenibilidad con rentabilidad. Actualmente, hay más de 100 millones en el mundo, aportando el 2% del PBI global. En 2023, la ONU los reconoció como clave para el desarrollo sostenible. En Perú, la plataforma Kunan impulsa estos negocios. Con más de 10 años de trayectoria, ha otorgado 1 millón de soles en fondos y apoyado a 400 emprendimientos, fortaleciendo el ecosistema de impacto. Para su crecimiento en sectores vulnerables, es clave facilitar financiamiento, reducir la burocracia y fortalecer redes de apoyo, impulsando así el desarrollo sostenible del país.
Muy bien, y vamos con una noticia que creo que va a causar mucho impacto, ¿eh? Miren ustedes, Jaime Villanueva, quien se presentaba como testigo estrella de la Fiscalía, bueno, la Fiscalía de la Nación ha concluido que no es un testigo, es un testigo no verosímil. O sea, discúlpenme, es un tremendo mentiroso. Impresionante. Ojo, es aspirante a colaborar eficaz en un proceso, el proceso contra Patricia Benavides, ¿ok? El caso Valquiria, ¿se acuerdan? Muy bien. Pero además, él daba información a los fiscales para que investiguen a otros, sobre todo a Pablo Sánchez, a quien concluye la fiscalía, le tiene una animadversión personal, pero también involucraba a congresistas como la congresista Ruth Luque y otros más, imputándoles conductas que son claramente falsas y ha sido muy fácil corroborar que eran falsas, por fechas, momentos, etc. Entonces, Jaime Villanueva no es un testigo verosímil. Y le han sacado tres situaciones clarísimas que involucran a estas personas donde es fácilmente corroborable que lo que dice es mentira. Recuerden ustedes, ojo, que Jaime Villanueva no es el único testigo contra Patricia Benavides, es un aspirante a colaboración eficaz. Lo que lo condena a él y a ella son los chats de WhatsApp que él tiene con una persona cuya identidad no ha sido revelada, pero que es un congresista o una congresista de la República, que entrega ese material a EFICOP y que puede dar cuenta de ese material porque sale de su propio teléfono. Hay que decir que Jaime Villanueva había desplegado una ofensiva, ¿no?, en Willax contra periodistas, políticos. Bueno, ayer lo declararon un testigo no verosímil. Esa investigación o esa ofensiva parece que no va a resultarles. El siguiente caso, por favor, tiene que ver con Julio de Martini. Hoy día es portada en La República. Premiarán a ministro de Caliwarma, dice la portada de La República, con la embajada en el Vaticano. Lo que está pidiendo el señor Juan Burgos, el presidente de la Comisión de Fiscalización, es que la señora Delia Espinosa lo investigue rápido. ¿Por qué lo tiene que investigar Delia Espinosa? Porque se lo tiene que investigar en su calidad de ministro. Y como tiene este estatus, ¿okay?, es un aforado en la Constitución, lo investiga la señora fiscal de la Nación, lo acusa ante el Congreso, la fiscal de la Nación, el Congreso levanta la inmunidad para que pueda ser, o sea, el antejuicio, ¿no? Le levantan la protección para que pueda ser juzgado, ¿dónde? En la Corte Suprema. Este procedimiento existe para, reitero, altos funcionarios del Estado que son aforados. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Mandarlo al Vaticano. En eso sí, el congresista Burgos se equivoca porque teme que por inmunidad diplomática no se lo pueda procesar. No. La inmunidad diplomática que va a obtener el señor de Martínez si lo nombran embajador ante el Vaticano es ante el Vaticano y ante la comunidad internacional, pero internamente no tiene ninguna inmunidad. ¿Ok? La inmunidad diplomática es en el extranjero. O un extranjero que viene al Perú y el Perú le tiene que reconocer inmunidad diplomática. Pero es para extranjeros o peruanos en tanto extranjeros en otro país. Así que por inmunidad diplomática no se va a liberar. Lo que puede pasar es que el Vaticano no dé el beneplácito. Eso sería muy vergonzoso para el Perú, de verdad, muy vergonzoso. Pero es muy vergonzoso para el Perú tratar de colocar en Roma a una persona en el Vaticano que es responsable, por lo menos políticamente, de haberle dado a niños pobres, anémicos en el Perú, carne de caballo y conservas malogradas. ¿Cómo lo vas a mandar? Búscate otro destino, más chiquito, una cosa, ¿no? Que pase más piola, pero ¿por qué el Vaticano? No es la primera vez que Dina Boluarte quiere instrumentalizar políticamente la relación con el Vaticano. Acuérdense de su foto con el Papa. En estos momentos en que el Papa está enfermo, que toda la iglesia está rezando por él, que estamos tan preocupados, quieren mandarle a una persona vinculada a una estafa a niños pobres peruanos como embajador. Un poquito criterio, cancillería, ¿no? Alguien le podría decir, señora presidenta, Vaticano, no, no. ¿Qué le parece a algún país árabe? ¿Algún país asiático, pero lejitos, no? ¿Algún país centroamericano chiquitito? ¿Alguna otra cosita? Pero en todo caso, si lo ha sacado el gabinete, bueno, que lo saque de la función pública, ¿no? En fin. Esa investigación se está pidiendo que se acelere. Yo no creo que se pueda acelerar más de lo que está, porque en realidad ya está bajo investigación todo el caso Peliguaro. Y hay que recordar también que hay una persona asesinada, supuestamente suicidada, cuyo expediente tampoco se conoce. Ahí tiene que haber un avance sobre quién mató a Nilo Burga. ¿Por qué? Eso es más fácil. ¿Pero quién? Eso es lo que está haciendo difícil. ¿Qué otra investigación tenemos, por favor? Bueno, el ministro Juan José Santibáñez ha pedido que aparten al fiscal Orraya. El ministro Juan José Santibáñez nunca se defiende sobre el fondo del asunto, ¿no? Se defiende siempre alegando alguna leguleada. Le han pedido para el 27 que vaya a hacer una prueba de su voz. Y esa prueba se contrasta con el audio y los técnicos, los peritos, establecen si es su voz o no es su voz. Ha impugnado todo, ha pedido una tutela de derechos, por supuesto que no va a ir. En este caso, se trata del fiscal Ordaya que investiga a los huayquis en la sombra, ¿ok? ¿Qué se le imputa al señor Santibáñez? Haberle conseguido abogado al señor Ortiz, que era el director de qué, de la oficina de orden interno que colocaba a los prefectos y subprefectos en todo el país. El contacto, el nexo operativo de Nicanor Boluarte, el que tramitaba las resoluciones firmadas por la presidenta para colocar prefectos y subprefectos de acuerdo a los intereses de Nicanor Boluarte. Bueno, nuestro actual ministro del Interior se le imputa haberle conseguido abogado y haber negociado con él sus condiciones para entregarse, etcétera, para no perjudicar a Nicanor Boluarte. ¿Qué alega el señor ministro? Que el fiscal Ordaya lo ha investigado en secreto 120 días, cuando él, por ser ministro, ¿no es cierto?, tenía un estatus especial y tenía que ser comunicado de la investigación preliminar, lo cual no es cierto. Pero a eso se dedica. Dicho sea de paso, ayer fue el ministro a la Comisión de Orden Interno, estaba presidida por la congresista Adriana Tudela, y fue una vergüenza. Mire, fue tan descarado el asunto que hasta la congresista Adriana Tudela le dijo: oiga, usted no nos ha traído ninguna estrategia. Delante de todos los representantes de los microcomerciantes del país sentados ahí en el Congreso escuchando, ¿sabe lo que dijo? Que el 70% de los asesinados, nadie sabe de dónde sacó la cifra, tenían antecedentes. O sea, que los delincuentes estaban matando entre ellos, pues. Ah, sí, los delincuentes, todos son delincuentes. 30% no, pero ¿qué importa, no? 70% son delincuentes. Pues. O sea, como si en el Perú hubiera pena de muerte. Como si la pena de muerte hubiera regresado a las calles. El desprecio por la vida que hay en este régimen, bueno, lo sabemos del primer día, ¿no? Ahí tienen. Eso fue la presentación ayer. No extraña que cientos de bodegas ya en el Perú hayan cerrado, colegios están cerrando, sometidos a la extorsión. A este paso los extorsionadores se van a quedar sin mercado, ¿no? Porque no va a haber quien les pague porque van a desaparecer. Miren, 1.200.000 personas se han ido del Perú desde que llegó Pedro Castillo. Y al ministro del Interior no le pasa nada. Faltan dos firmas para la moción de censura. Obviamente no van a firmar Fuerza Popular, APP y Perú Libre. Las tres fuerzas políticas ocupan la mesa directiva. Así combina, así. Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más, por favor? Bueno, esta es una noticia bien interesante. El Colegio de Abogados de Lima, como ustedes saben, tiene un tribunal de ética profesional. Ese tribunal de ética profesional examina la conducta de todos los abogados, la mía también, cuando nos portamos mal, cuando alguien nos denuncia, cuando cometemos faltas a la ética profesional y faltas a un código de ética que es conocido. ¿Por qué? Porque los abogados, a diferencia, no sé, de otras profesiones, cuando nos colegiamos y cuando nos graduamos también en la universidad, pero además cuando nos colegiamos, juramos bajo juramento, ¿eh? Ante un crucifijo si eres creyente o ante lo que quieras, pero juramos defender la Constitución. Todos los abogados, para ser abogados, tienen que jurar que van a defender la Constitución. Si tú no defiendes la Constitución, éticamente te van a pedir cuentas. El Colegio de Abogados ha iniciado un procedimiento ético que puede terminar en una sanción contra los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia por perseguir a la señora Janet Tello de manera inconstitucional. ¿Y qué puede pasar? La sanción más severa que puede imponer el Tribunal de Ética es que pierdas la colegiación. Y si tú pierdes la colegiación, no puedes ejercer como abogado. La pregunta es, si el colegio de abogados le quita la colegiatura a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿pueden seguir siendo miembros de la Junta Nacional de Justicia? Es un tema para el cual yo no tengo respuesta. Me he quedado pensando desde ayer, porque ellos han sido elegidos en su calidad de abogados. El requisito sine qua non para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia es que seas abogado. Pero una entidad diferente al Congreso de la República me quita la colegiatura. Yo dejo de ser abogado, pero a mí no me nombró el Congreso de la República y solo me puede remover el Congreso de la República. Interesante. Les dejo, como dicen, la inquietud. Tal vez en las próximas semanas estemos hablando de esto. Y ahora nos vamos a una pausa y regresamos para hablar de las lluvias en el Perú. 47 fallecidos, como les decía al principio de esta semana, con prevención, con una cultura de prevención y con prevención desde el Estado. No tendríamos un solo muerto, porque todos sabemos, todos, 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 menos nuestra presidenta, que va a llover. Nuestra presidenta esta semana dijo que no pensó que iba a ser tanto. No pensamos que iba a ser tanto. Ah, no, no parece haberse criado en Apurímac, la verdad. En el verano, enero, febrero, marzo, llueve pues, y llueve cualquier cantidad. A veces llueve más, a veces llueve menos, a veces la quebrada se activa, a veces no se activa. Pero todos sabemos que tarde o temprano va a llover. ¿Cómo está la situación en el norte chico? Luego, una semana después de la caída del puente en Chancay, vamos a conversar de eso con el alcalde provincial de Huaral. Pausa y volvemos con él. bien, y vamos a conversar con el alcalde provincial de Huaral, Fernando Cárdenas Sánchez. Muy buenos días, señor alcalde.
¿Cómo está, Rosa María? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista.
Me imagino que preocupado. Usted es médico de profesión, ¿verdad?
Sí, así es. Soy médico anestesiólogo.
Así es. Y como sabe, se necesita, ¿no es cierto?, tomar algunas medidas antes de que las cosas pasen. Antes de entrar a una situación crítica en una sala de operaciones, usted hace un riesgo quirúrgico, evalúa y establece cuáles son los riesgos de anestesiar y con qué anestesiar a este paciente. Yo me imagino que cuando ha llegado a la municipalidad provincial y ha observado lo que está pasando en la infraestructura de su localidad, se tiene que haber preocupado, tiene que haber llamado la atención de usted la situación. ¿Qué ha encontrado en este análisis primero? A ver, cuéntenos.
Bueno, sí, primero agradecer por la entrevista. Y cierto, ¿no? Cuando nosotros ingresamos a la gestión, hemos podido darnos cuenta que las vías pues, se encontraron en un estado muy crítico. Y si hablamos de los puentes, ha sido pues, una consecuencia del descuido, creo yo, de las autoridades anteriores, no haber puesto el ojo en esta infraestructura vial, hablando de los puentes. Por eso es que este puente de Chancay, lamentablemente, ha sufrido esta caída y, lamentablemente, pérdidas humanas, ¿no? Entonces, este puente de Chancay es una vía nacional. Está concesionada por Norvial, ¿no? La empresa Norvial.
Así es. Yo entiendo perfectamente que no es responsabilidad de las municipalidades provinciales. Eso está clarísimo. Hay una concesión y está el MTC. Pero ustedes, entiendo también, y así lo ha dicho el alcalde de Chancay, han venido alertando varias veces al gobierno central sobre la posibilidad de un desastre. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hacer esa evaluación en Huaral? No sé si me pudo escuchar, le preguntaba si ha podido hacer la evaluación del estado de la infraestructura para poder advertir en Huaral.
Se cortó.
Se cortó. Sí. Pero acá estoy de regreso.
Se cortó. Sí, por favor.
No, le preguntaba la última parte de... si había tenido la oportunidad de hacer la evaluación suya. O sea, evidentemente no es su responsabilidad, pero puede alertar, señores, acá tenemos un problema. ¿Cuál es la situación de los puentes para Huaral?
Mire, en Huaral hay varios puentes que están en peores condiciones en las que estaba el puente Chancay, ¿no? El puente Chancay, imagínense, aparentemente estaba en buenas condiciones, estaba maquillado, entre comillas, ¿no? Se veía que estaba bien asfaltado, las buenas barandas, pero nadie se dio cuenta que los pilares, que son las bases del puente, estaban en malas condiciones. Y ahora con la crecida del río, pues, se ha venido abajo. En Huaral hay varios puentes, como el puente Rojo de Palpa, que comunica pues el distrito de Palpa con Huaral y Lima con Huaral también, ¿no? Está en pésimas condiciones, está ya en unas condiciones de inminente peligro de caída y es una vía departamental, es regional, okay. ¿No? El gobierno regional está haciendo un expediente técnico, pero hace más de un año no lo termina. A raíz de eso nosotros nos dirigimos al MTC. Hace meses conversamos con el mismo ministro y le solicitamos que pueda intervenir y pueda colocar un puente modular temporal, ¿no? Eso está en trámite, nos han comunicado.
Claro, pero mientras tanto, ¿han cerrado el puente en el momento de las lluvias? ¿Han cerrado el puente?
¿Perdón?
No sé si me pudo no escuchar. ¿Han cerrado el puente?
Ya, el puente Rojo de Palpa hemos mandado muchos documentos a la región para que pueda clausurar este puente porque es una vía departamental, es regional, pero no lo hacen, ¿no? Nosotros tenemos otro puente que es el puente de la Huaca Tambillo, ese sí, mire lo que ha sucedido, ya desde el año pasado estamos clausurando, bloqueando ese puente porque ya está declarado no transitable, sin embargo la población retira los bloques de concreto que ponemos en el puente, en ambos lados. Lamentablemente los pobladores de esa zona pues utilizan ese puente para dirigirse a Huaral, para trasladar sus productos agrícolas, etcétera, pero si sucede algo, ¿quién va a ser el culpable? Entonces tenemos que hacer que
Claro,
las
por lo
cosas...
menos durante el verano. Yo entiendo que después se puede hacer un vadén, pero durante el verano cerrarlos, porque si no, usted va a tener los mismos muertos que el Chancay.
Exacto, ¿no? Anteayer hemos vuelto a bloquear el puente y ayer lo han vuelto a desbloquear, o sea, la gente se pone muy reacia y bueno, es entendible la molestia, la preocupación que ellos
¿Cuánto les
tienen, la
demoraría
necesidad.
dar, una vuelta alternativa, si se cierra ese puente?
Bueno, por lo menos una hora, por lo menos una hora. Imagínense, y algo que quiero mencionar que es muy importante, a raíz de la caída del puente de Chancay, Norvial hizo un plan de desvío del tránsito hacia Huaral, pero ojo, en ningún momento comunicó, en ningún momento coordinó, recién el día 17 de febrero, porque usted sabe que el accidente fue el día 13, el 17 recién envían un documento diciéndonos que va el plan de su desvío de ruta va a ingresar por Huaral. Pero ojo, nosotros hemos enviado un documento a Norvial para rápidamente establecer una mesa de trabajo para que garantice el mantenimiento y el arreglo de toda la destrucción que está ocasionando todo este tránsito pesado que está ingresando a Huaral. Ya nuestras vías se están rompiendo, nuestras pistas, veredas, nuestros sistemas de agua, desagüe. O sea, están destrozando todas nuestras vías y alguien tiene que ser responsable. Y el responsable, obviamente, tiene que ser, supongo
El
yo,
concesionario. Claro, pero
como
¿qué
la
dice el
concesionaria.
MTC? Que también tiene una responsabilidad porque es una vía nacional.
Claro que sí, y algo más. No solamente eso, hay un puente muy similar al puente de Chancay, el que se ha caído de la misma época y que está a cargo de otra concesionaria, que es Conalvías, ¿no? Entonces, ese puente está soportando todo ese peso,
¿Y
ojo,
esa
ese peso.
concesionaria qué concesión tiene? ¿Qué ruta tiene?
Es el Chancay-Acos.
Ah, para arriba, ya, ok.
Acos-Huayay, sí, hacia la sierra, ¿no?
Hacia la
Entonces,
sierra, ok.
también concesionaria,
Claro,
también
entonces,
se ha
esa
hecho.
es una vía que tiene menos tránsito regularmente, pero que ahora está soportando todo el tránsito,
Por
concesión
supuesto,
sobre
¿no?
concesión.
Exacto. Y prácticamente todas las 24 horas está llena de camiones, carros, ese puente, y no va a aguantar. O sea, nos preocupa mucho, si bien es cierto, se está colocando, están implementando el puente Bailey en el puente de Chancay,
Claro,
pero
ya lo
no
han
sabemos
avanzado
cuánto.
bastante. He visto fotografías, están haciendo un Bailey sobre el puente que no se cayó, primero, y después están haciendo otro Bailey sobre el puente que se cayó, ¿verdad?
Sí, bueno, ya es la parte técnica lo manejan, ¿no? Los
Que claro, ya no
especialistas.
sabemos, pero lo que he visto en las fotos, ya,
Sí.
el problema acá, que se ve evidentemente, es que yo calculo todavía por lo menos una semana hasta que esté habilitado, ¿verdad?
Sí, por lo menos una semana y cualquier cosa puede suceder en el puente Huaral que está soportando todo ese peso. Hemos hecho una inspección, una constatación con el fiscal, la policía, hasta la misma concesionaria, para que en el breve plazo posible puedan intervenir
Claro,
desde
lo que
todo
pasa es que
sentido.
si usted cierra ese puente, el de Huaral,
Claro,
está
se queda
cerrando toda la
incomunicado.
Panamericana Norte, se acaba el tránsito.
Y acuérdense que Huaral nunca estuvo preparado para recibir tanta afluencia de este transporte. Las calles
Claro,
son
la
muy...
otra posibilidad es que, digamos, se cruce el puente, pero con un menor flujo, es decir, camión por camión, carro por
Ah,
carro.
sí. Exacto, ¿no? Pero eso tienen que ver las autoridades, en este caso, pues la policía, Conalvías, que es la concesionaria, y no vemos personal de Conalvías, yo creo que, y también le hemos enviado de la documentación respectiva para que a la brevedad posible pueda intervenir, ¿no? Ya el fiscal de prevención del delito ya también ha intervenido haciendo esa
Claro,
constatación
y
y no
basta ver, digamos, yo estoy al sur de Lima, basta ver cómo están bajando los ríos, ¿no? No necesitas ser un genio para darte cuenta que está lloviendo y que los ríos vienen con crecida, ¿no?
Así es, ¿no? Y estamos muy preocupados por la situación en que se encuentran varios puentes de Huaral. Y bueno, el día martes vamos a tener una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones en la ciudad
¿Cuántos
de Lima.
puentes tiene bajo su jurisdicción? Que son jurisdicción de
Bueno,
usted.
actualmente tenemos uno, que es el puente La Huaca-Tambillo, que es vía local. que
Ese
también
lo tiene
está
cerrado.
transitable, que hemos cerrado y que la población no quiere que lo cerremos y sigue sacando los bloques de concreto. Y bueno, y tenemos los otros
Y
dos
eso hay que
puentes,
también decirle a
Cantay
la población,
Huaral.
o sea, miren, acá de lo que se trata es de, sí, es una hora más, efectivamente. Pero en la medida en que te cueste una hora más, probablemente la población se organice para reclamar que le hagan el puente. ¿Ok?
Por supuesto, así es, así
Lógico.
es.
Pero si tú sacas la ropa y te mueves y pasas el puente, ya no reclamas que te hagan el puente porque ya lo estás usando. Entonces, un poquito de
Claro.
cultura de prevención de todos.
Así
Porque
es.
yo lo miraba ahora, miraba la cita, hay 47 muertos ya por estas lluvias. Yo entiendo que siempre van a haber accidentes, pero 47 muertos para algo que se puede prevenir es una cifra bien alta, ¿no? Y esas tres personas que murieron en Chancay no tendrían por qué morir. Estaban yendo en
Exacto.
un bus, no tenían ninguna razón por qué morir. Y han muerto las tres. Y nadie les va a devolver la vida, ¿no?
Exacto, ¿no?
Entonces
Y
usted es
tiene que
médico,
haber
sabe
respuesta.
perfectamente, es sensible al tema de la muerte, evidentemente, porque es médico, y lo que es terrible es ver cómo la vida no vale nada en el Perú. No vale nada. Porque no, las autoridades no responden. Yo entiendo que no te das abasto, entiendo, pero por último, cierra el puente, lo que usted ha hecho. Bueno, cerramos el puente, no nos queda otra. Entonces, ¿eso
Así
o la
es.
vida? La vida vale más, ¿no?
Exacto. Y hemos escuchado, ¿no? Muchas gracias. Y
Claro, ¿verdad?
no reclamo sino solicitar al ministro de Transportes y Comunicaciones, solicitar a la presidenta de la República que tome esa decisión, que decida esas acciones que se tienen que tomar en Huaral, en los puentes de Huaral, que están en una situación muy crítica, ¿no? Entonces, se puede perder muchas vidas, las lluvias están aumentando, ya se están produciendo huaicos, deslizamientos en nuestra zona altoandina, y que todo repercute acá en la costa. Entonces, pueden caer estos puentes, hacemos el llamado respectivo al ministro de Transportes y Comunicaciones y al presidente de la República para que tome las acciones urgentes. Muchas gracias,
Muy
Rosa
bien,
María.
doctor Fernando Cárdenas Sánchez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el alcalde provincial de Huaral. Ya lo advertimos, ¿eh? Por si acaso. Después no vengan a decir que nunca se advirtió. Se advirtió. Se advirtió. Y con eso los dejo. Tengan un muy buen fin de semana, pero antes de irnos, tengo que hablar de los auspiciadores. No me he olvidado, mi productor me va a matar, porque a veces me olvido, despido el programa y me dicen, ¿y los auspiciadores? Acá venimos. Muy bien, empezamos con Prestamipe, como siempre. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tu factura por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com, haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, esto ha sido todo por hoy y les recuerdo las tres cosas que estamos recordándoles todos los días. Número uno, compartan este programa. Número dos, denle like porque así llega a más gente. Y número tres, suscríbanse a todas las redes de la República. Si están suscritos, el video les llega apenas se cuelga, apenas está al aire y ustedes son los primeros en enterarse. Nos vemos nuevamente el día lunes. Tengan un gran fin de semana y aprovechen este día de sol que está maravilloso. Después de varios días de amanecer en medio de la neblina. Nos vemos el lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.